Y muchas veces estamos tratando de llevar la fiesta en paz, siendo cálido, siendo dando un abrazo, dando un beso, pero en el corazón traes una enemistad, pues en el corazón traes un tema no hablado que realmente no te permite tener una verdadera conexión. Entonces, me encanta cómo el rey Salomón dice, no, es más beneficioso para la relación que te arriesgues a confrontar, que te arriesgues a hablar con un corazón sincero, a que estés dando besos con un corazón hipócrita, ¿no?
Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo con ustedes, continuando con esta temporada en donde estamos reencendiendo nuestras relaciones, nuestro matrimonio. Estamos hablando acerca de cómo poder mantener el fuego en nuestra relación en diferentes áreas. Estamos muy contentos, Dani y yo, de poder continuar con esta serie, poder platicar con todos ustedes y les agradecemos muchísimo su apoyo. Cada que ustedes comparten nuestro podcast o las publicaciones que hacemos en Instagram o en Facebook hacen posible que más matrimonios puedan conocer este concepto de indivisibles. Así que estamos súper agradecidos. Creo que nosotros hacemos nuestra parte de grabar, de crear los contenidos, pero es gracias a ustedes a que podemos darle la difusión a cada cosa, ¿no? Para que más parejas puedan encontrar respuestas a tantas preguntas, pero también inspiración para seguir creciendo como matrimonio, ¿no?
Sí, no solo eso, sino de hecho este material está creado para que tú lo compartas con otros matrimonios, ¿no? Claro que hay que, pues, platicarlo con tus líderes de la iglesia, ¿no? Y que estén de acuerdo y todo esto, pero la idea es que no solamente tú recibas esta información y estés escuchando esto, sino que tú lo compartas con otros y repartas el beneficio, ¿no? De tener matrimonios encendidos en amor, ¿no?
De hecho, en el podcast, o sea, en cada episodio estamos viendo un poquito de lo que es el material que se llama Reencendiendo tu matrimonio, que está disponible en vivoalternativo.com. Y además que no solamente es el tema, los bosquejos y todo, sino que cada semana hay retos, hay trabajo para los matrimonios. Y algo que decidimos hacer, Daniel y yo, es que lo queremos hacer también nosotros. O sea, a lo mejor tú no tienes un grupo de matrimonios, pero también lo puedes comprar o adquirirlo en nuestra página y tener una cita semanal con tu esposo, con tu esposa y platicar los temas, estudiarlos y hacer los retos. Y creo que va a ser algo increíble y obviamente este episodio pues es un complemento para ese material, ¿no? Muchísimas gracias. Pues como les decía, Daniel, o sea, gracias por compartir y si todavía no lo haces, de verdad, mándale este podcast a 5 amigos y invítalos. A lo mejor ellos no saben lo que son los podcasts, mucha gente no sabe, aunque no lo creas. Y también, Dani, quiero avisar aquí, aprovechando el espacio, que tengo un grupo de WhatsApp con las esposas. Deberías de hacer uno con las esposas, ¿eh?
Sería
Y en
bueno.
ese grupo de WhatsApp tenemos un book club. Acabamos de terminar de leer el libro de Indivisibles y ahorita vamos a empezar a leer otro libro que se llama Amor y Respeto. Y bueno, si tú quieres entrar a este grupo de WhatsApp, lo único que tienes que hacer es mandarnos un mensajito por Instagram y yo te mando el link y puedes invitar a todas tus amigas esposas porque queremos crear como un grupo grande y sólido de mujeres juntas aprendiendo y creciendo como esposas, ¿no? Pero bueno, ya entrando en el tema, Daniel, como lo decía la semana pasada, vamos a ir reencendiendo y también aprendiendo cómo proteger el fuego de cada una de las áreas de nuestro matrimonio. Y hoy vamos a empezar con un área que siempre empezamos con esa, ¿no? De hecho, en el inicio del año también tuvimos una serie y hablábamos primero de la comunicación. ¿Por qué? Porque para poder trabajar y mejorar en cada una de las áreas de nuestro matrimonio, se necesita de una buena comunicación. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo reencender la comunicación. Yo creo que a lo mejor muchos matrimonios, Dani, empezaban el año como que muy, muy intencionales y hacían sus citas y todo, pero algo sucede que de repente como que las actitudes, los problemas, el ajetreo, el estrés, las circunstancias van apagando nuestra comunicación y ahorita ya estamos en el mes de noviembre, ya estamos cerca de terminar el año y de alguna manera puede haber matrimonios que están apagados en esa área, ¿no?
Sí, de hecho, la mayoría de nosotros tenemos muy malos hábitos de comunicación que vinimos adquiriendo o fueron formados durante nuestra infancia, durante nuestra juventud. Y ahora los traemos al matrimonio y nos frustramos mucho porque no logramos comunicarnos asertivamente con nuestra pareja. Entonces, ¿qué sucede? Dejamos de comunicarnos, ¿no? Y son actitudes como el aislamiento, ¿no? Cuando estás molesto, te alejas en vez de hablar del problema. O la actitud es como el orgullo o el temor de la forma en la que vaya a responder tu pareja. O la rudeza a la forma de hablar que cierra el corazón de tu pareja para escucharte. O tal vez, por ejemplo, una actitud defensiva, ¿no? Que todo lo que te dice tu pareja te lo tomas personal y contraatacas, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es de que, bueno, estas cosas se extinguen, pero una vez que reconocemos que necesitamos reactivar nuestra comunicación y si es posible reencender, digamos, la calidez de nuestra comunicación, pues ¿cómo le hacemos? Bueno, número uno, tenemos que cambiar nuestras actitudes negativas a positivas. Cada actitud negativa tiene una contraparte positiva, que es la que efectivamente nos va a ayudar a relacionarnos mejor. Me encanta lo que dice Deuteronomio 10:16. Dice, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Y sabes, Cintia, muchas veces nos volvemos bien tercos cuando nos estamos comunicando, bien necios, bien cerrados, no queremos escuchar y estamos aferrados a nuestro punto y a nuestra perspectiva. Y la razón por la que no avanzamos en esa diferencia, que diferencias tenemos todos, pero no avanzamos en la diferencia porque estamos tercos, porque no hemos cambiado la postura o la actitud de nuestro corazón, ¿no?
Sí, el peor error que podemos cometer es decir, si ya empecé a hablar de una manera, en una actitud, perdón, negativa, continuar con esa actitud. A mí me encanta porque he descubierto, yo batallo mucho con la explosión y la ira y cosas así, y yo he descubierto que a veces empiezo a hablar enojada o empiezo a hablar de manera ruda, pero puedo hacer un cambio en la postura de mi corazón y creo que mucha gente piensa que no lo puede hacer. O sea, incluso le da más fuerte o termina más agresivamente, ya con la vergüenza, incluso ya dándose cuenta que lo que está haciendo no es correcto. Y creo que necesitamos ser expertos en bajar el tono de voz, en decir, ay, ¿sabes qué? Mejor ahorita no voy a hablar. Perdóname, perdóname, déjame trabajar en mi actitud, como entiendo que estoy enojado, siento que estoy ofendido y que estoy siendo rudo, pero es el hecho de saber que puedes cambiar esa actitud, puedes bajar el tono de voz, puedes cambiar el tono en el que estás hablando, o sea, sí se puede hacer, pero tiene que cambiar de la actitud negativa a la actitud positiva y creo que eso requiere madurez. Porque a veces pensamos que ser maduros es no equivocarnos y siempre hablar bien y tener una actitud positiva. Sin embargo, creo que madurez es reconocer, ahorita no estoy bien, o sea, estoy mal y voy a cambiar, voy a hacer el cambio, en vez de aislarme, te voy a hablar, en vez de estar en temor, voy a amarte y voy a confiar en ti, ¿no? O sea, como realmente aprender, ser expertos, no sé si me explico de hacernos expertos en esos cambios de actitud.
Sí, tiene que ver, me encantó como lo dijiste, ¿no? Es un cambio en tiempo real, ¿no? Porque estás observándote a ti mismo o a ti misma. Y el problema con las actitudes muchas veces es que pasan desapercibidas a nosotros cuáles son nuestras actitudes. Y tenemos que recordar que la actitud también comunica. Y muchas veces comunica más fuerte que nuestras palabras. Entonces, muchas veces el mensaje no se recibe porque no lo hacemos con la actitud correcta. Entonces, como dices tú, ¿no? Sustituyamos la actitud, por ejemplo, orgullosa por la humilde, o la rudeza por la gentileza, o la actitud defensiva con la actitud propositiva, ¿no? Y esto va a ayudar a que avance nuestra comunicación y se tenga espacio para reencenderse.
Sí, yo sé que para muchos parece imposible, pero de verdad Dios dice en su palabra que el Espíritu Santo cambia nuestras actitudes. Entonces
Cierto.
pedamos la ayuda a Él cuando pensamos que no podemos. Acuérdense que también hay el problema con las actitudes es que muchas personas tenemos actitudes reactivas en vez de actuar por convicciones, ¿no? O por reglas o por cultura que tenemos en nuestro matrimonio. Y eso me lleva a la segunda parte que nos va a reencender la comunicación, es tener una cultura matrimonial en donde ambos podemos ser escuchados. Y fíjate que este punto me encanta porque creo que a pesar de que nosotros tenemos 22 años de casados ahorita, es algo en lo que hemos trabajado mucho en los últimos meses. O sea, el hecho de que a veces tenemos algo que decir y el otro no, o sea, uno o el otro no ponemos atención a lo que el otro está tratando de transmitir. O sea, queremos queremos decirte que no se trata solo de oír lo que está diciendo tu pareja, se trata de aún ver más allá de las palabras o tener el discernimiento de qué es lo que me está transmitiendo mi esposo, mi esposa y por qué me lo está transmitiendo, ¿no? Hace unos días platicábamos acerca de que muchas veces nosotros nos damos el permiso, por ejemplo, a veces Daniel me dice, tengo que decirte algo, o más bien yo, ¿no? Yo soy la que, Dani, es que tengo que sacar toda esta información de mí, te lo tengo que decir, ¿no? Pero luego Daniel me decía otra cosa y entonces no se cumplía el objetivo, ¿no? Entonces muchas veces el esposo o la esposa simplemente quieren ser escuchados y no quieren recibir una, no sé, una dirección o una solución al problema
O una excusa,
o una excusa, etcétera, simplemente escucharnos, ¿no? Entonces, creo que yo he batallado mucho con este tema porque cuando Daniel tiene algo que decirme que involucra áreas de mi vida que son sensibles, lo más común es que no escucho, sino que estoy oyendo nada más que Daniel está hablando, pero en mi mente estoy creando los argumentos, ¿no? Para después hablar o después decir, justificar, etcétera. Entonces, qué importante es que todos podamos ser escuchados. O sea, el esposo es típico que escucha con paciencia a la esposa. Digo típico porque yo creo que, bueno, a lo mejor no todos, ¿verdad? Pero me refiero a que a veces el esposo sí se da ese tiempo de escuchar y todo, pero a veces las esposas somos tan controladoras y tan así tan explosivas que a veces no escuchamos a nuestro esposo y que está abriendo su corazón a nosotros, ¿no?
no, pero también los esposos podemos oír, pero no escuchar, ¿no? O sea, sí disponer nuestro oído, pero no disponer nuestro corazón a lo que está diciendo nuestra esposa, ¿no? Y tenemos que crecer en esto, o sea, tenemos que entender que si nuestra pareja, ya sea el esposo o la esposa, se está animando a abrir su corazón hacia nosotros, valoremos esto, o sea, valoremos el privilegio de ser guardianes del corazón de nuestra pareja y que pueda abrir su corazón a nosotros sin temor a represalias, sin temor a que le contraataquemos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, te vamos a dar tres formas de escuchar y una de responder que van a crear este ambiente en casa donde se permita hablar y se permita ser escuchado. Y obviamente nos estamos basando en este famosísimo pasaje de Santiago 1:19 que dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Entonces, ¿cómo tenemos que ser? Bueno, tenemos que ser rápidos para escuchar, pero también escuchar con amor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás escuchando a tu amado, no a tu enemigo. Entonces, recuerda, tal vez lo que te está diciendo te molesta, tal vez lo que te está diciendo, como tú decías, Cintia, ¿no? O sea, como afecta a tu orgullo pero es tu amado o es tu amada, ¿no? Y quiere lo mejor, probablemente quiere lo mejor para la pareja, probablemente su objetivo no es lastimarte con lo que está diciendo, es simplemente conectar contigo donde se siente desconectado o desconectada. Entonces, respeta y valora el sentir de tu pareja, aunque no estés de acuerdo con ella.
Sí, algo que le decía Daniel hace en una ocasión, le decía, nomás quería que me dijeras, entiendo, o sea, voy a hacer este esfuerzo, te amo, o sea, yo lo único, o sea, yo estaba hablando y hablando y abriendo mi corazón con mucha información, pero al final del día lo único que necesitaba era como esa afirmación, ¿no? De lo que yo estaba diciendo, o el hecho de que el que tu esposo te escuche o tu esposa te escuche, te está diciendo, te amo y me importas muchísimo, ¿no? Y obviamente ese amor también nos lleva a la paciencia, a escuchar con paciencia, no interrumpir cuando tu esposo o tu esposa esté hablando o está diciendo algo, escuchar hasta que termine. O sea, incluso hacer preguntas como, ¿es todo lo que quieres decir? Ya terminaste, pero no, obviamente no sarcásticamente, sino hay algo más ahí en tu corazón. O sea, realmente no estoy apresurado por hablar o por contradecir o defenderme, sino estoy más apresurado por escucharte y escucharte completamente. Y esa paciencia tiene que ver con que a lo mejor tu esposa o tu esposo están enojados, o sea, están alterados, están frustrados, o sea. Y tú puedes estar tomando todo lo que dicen o sus acciones, como incluso su lenguaje corporal y todo, como una agresión, pero yo creo que si tenemos paciencia el uno con el otro, pues nos vamos a escuchar sin enojarnos nosotros, que al menos nosotros permanezcamos tranquilos, ¿no?
Sí, y fíjate, es interesante eso que dices, ¿no? Porque muchas veces cuando uno de los dos habla cosas difíciles o dolorosas o lo que sea, es en un momento como de explosión, donde ya no aguanto más. Y es igual que una olla express, ¿no? Donde lo primero que sale, sale con mucha potencia, con mucha agresividad tal vez, ¿no? Con mucha, hostilidad. Pero conforme van saliendo las palabras, se van apagando los ánimos. Sí, somos pacientes para esperar a que diga todo lo que tenga que decir.
Y la paciencia, Dani, viene de la humildad. O sea, de la humildad de reconocer el valor y la importancia que tiene tu esposo. Y de hecho, en Efesios 4:2 dicen, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. El amor, la paciencia y la humildad están conectadas en este pasaje, por eso también debemos escuchar con humildad, ¿no?
Así es, y esto es considerar que puedes estar equivocado y que tu esposa o tu esposo está en lo correcto, en lo que te está diciendo, ¿no? Si yo escucho asumiendo que el que está bien soy yo y que mi esposa o mi esposo es el que está equivocado, entonces nunca voy a escuchar a plenitud lo que mi pareja tiene que decirme, ¿no? Y nunca voy a sacarle provecho a lo que me está transmitiendo, pues. Tenemos que entender esto, o sea, tenemos que entender que la comunicación de pareja es para crecer. Por eso la Biblia dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. Es necesario para poder crecer, necesitamos hablar y hablamos con amor. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero en Proverbios 25:12 dice, la crítica constructiva es para quien la escucha como un pendiente u otras joyas de oro. Existe la crítica constructiva, pero solo para el que la escucha se convierte en una como en un adorno, pues, para
sí,
su vida,
claro,
¿no?
Un tesoro, ¿no?
Un tesoro.
Y además, algo muy práctico en esto de la humildad es que no solamente estoy escuchando con atención, ¿verdad? Y con paciencia y amor y todo, sino que mi lenguaje corporal es importante también. O sea, hablamos mucho sobre el lenguaje corporal del que está hablando, porque es un gran porcentaje, ¿no?, de lo que importa en la comunicación. Sin embargo, el lenguaje corporal del que está escuchando, el que está recibiendo el mensaje, también es muy importante. Y una persona humilde no tiene una cara o unos ojos, una mirada de orgullo, de soberbia, o a lo mejor cruzado los brazos o cerrado. O sea, realmente la humildad es bajar mis brazos, escuchar, mover mi cabeza, como incluso con mis gestos y con mi cara poder mostrar esa empatía por lo que estás diciendo. O sea, si está alegre, pues alegrarme y que mi cara se vea que me importa lo que me estás, claro, diciendo, que me emociono contigo. Si me estás diciendo algo frustrante o algo que se pasó en el trabajo, lo que sea, pues también yo voy a poner una actitud de, oye, ¿qué rayos? ¿Por qué te pasó eso? ¿No? O sea, porque entendemos que mi corazón está reflejándose en lo que yo estoy expresando con mi mirada, con mi lenguaje corporal, ¿no? En sí, ¿no?
Y entonces ahora viene la respuesta, que es cómo respondo a lo que mi pareja me dijo. O sea, esto es parte de cómo crear un ambiente donde se pueda escuchar al otro, ¿no? Entonces ya dijimos, escucho con amor, escucho con paciencia, escucho con humildad, pero respondo con misericordia. Eso significa que no hago pedazos a mi esposo o a mi esposa por lo que me dijo. Si yo hago eso, si yo castigo a mi esposa, si yo agredo de vuelta, si yo ataco de vuelta, entonces en el peor de los casos, mi pareja se va a sentir privada de volverlo a hacer. Mi pareja ya no va a sentir el deseo de comunicarse conmigo porque sabe que cuando termine de contar lo que dice, pues yo, lejos de recibir un alivio a ese, como tú mencionabas, Cintia, ¿no?, ese dolor que hay en el corazón o esa necesidad que quiere transmitir, lo que encuentra es un distanciamiento peor a la relación. Entonces, Proverbios 15:1 dice, la respuesta apacible desvía el enojo. La respuesta apacible, la respuesta que viene de paz. La respuesta que viene de saber, a ver, esto que me está diciendo mi pareja es para lo mejor para nosotros. Voy a analizar lo que me corresponde cambiar y transformar. Y a lo mejor no todo lo que me dijo es cierto. A lo mejor está a lo mejor exagerado por sus emociones. A lo mejor no me lo dijo de la manera correcta. Pero voy a dejar todo eso a un lado. Me voy a deshacer de lo que no sirve y me voy a quedar con lo que es valioso para nuestra relación. Entonces respondo de una manera apacible y eso desvía el enojo, Pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Entonces, eso es cuando, en vez de encender nuestra comunicación, encendemos la agresividad, ¿no?
Sí, y algo que yo entendí es que si yo respondo con una justificación o si yo respondo como atacando y a lo mejor apuntando a otra cosa de mi pareja, de alguna manera estoy diciendo que pues te mereces eso porque tú hiciste esto, esto y el otro, ¿no? Y eso es todo lo contrario a misericordia. O sea, yo sé, como tú decías ahorita, o sea, tal vez hay cosas que no son correctas y que hay que hablar, hay cosas que tal vez sí puedo justificar y para que mi pareja lo entienda después, pero en el momento de responder a lo que te acaba de hablar, la primera respuesta debe ser llena de misericordia. Y si yo justifico lo que me acaba de confrontar o decir, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos, pero al final del día es, te estoy dando un mensaje incorrecto porque te estoy callando con otro argumento y con otra cosa que yo tenía también ganas de decir, o yo también quería expresarte esto. Y, sí. Pues sí, pero no era tu turno, pues no era el momento, ahorita no era el momento porque es tu pareja quien está tratando de darte un mensaje o comunicándote algo y tú necesitas escuchar y a lo mejor esperar, a lo mejor hasta un día, para decir, oye, ¿sabes qué? También quiero platicar contigo de esto, cómo me siento yo, ¿no? Claro. Tú también tienes derecho a expresarte, porque aquí la cultura de la que estamos hablando es que todos podemos ser escuchados, pues, pero claro, ser escuchados no solamente para recibir una información, sino ser escuchados con amor, con humildad, con paciencia, y que la respuesta después de escuchar esté llena de misericordia, porque te amo y porque es más importante para mí. Tú eres más importante.
Sí, conectar, ¿no?
Tu corazón, o sea, leí hace unos días que decía, misericordia es poder, o sea, ver el corazón de la persona. O sea, sí, está hablando mucha información, pero ¿qué está en su corazón? O sea, nosotros como esposos deberíamos de tener la capacidad de ya conocernos tanto que vemos más allá, escuchamos más allá de las palabras y podemos ver el corazón de nuestra pareja. Y como te amo más a ti, ahorita no es el momento de atacarte o no es el momento de decirte que estás mal y obviamente hay que confrontarnos, no estoy hablando de eso, pero me refiero a que escoger muy bien el momento, las palabras y que mi manera de reaccionar a lo que me está diciendo muestre esa misericordia que es no darte el castigo que tal vez te mereces, ¿no?
Ok, entonces esto es el ambiente para que mi pareja sea libre de hablarme, pero ¿qué pasa cuando yo quiero hablar? ¿Cómo necesita cambiar mi manera de hablar para que podamos reencender la comunicación? Bueno, lo primero es hablar con preparación. O sea, si son cosas importantes, si son cosas delicadas, si son cosas que pueden afectar el corazón o lastimar, no sé, hasta el orgullo, ¿no? El autoestima de tu pareja, pues tienes que prepararlo, ¿no? Puedes decir a lo sonso, ¿no? O en bruto, por así decirlo, en la definición correcta de la palabra, lo que te salga del corazón, porque a lo mejor no va a salir de la manera adecuada. Y me encanta lo que dice Proverbios 15:28, dice, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. El corazón del justo piensa bien antes de hablar. Y la gente se justifica diciendo, no, es que mi pecho no es bodega y yo si traigo esto yo lo voy a decir como yo que. Pues sí, pero entonces no va a cumplir el propósito tu comunicación. Entonces piensa bien antes de hablar. Y luego dice, la boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Esto quiere decir que en el corazón ya, o sea, entiendo, Cintia, entiendo que muchas veces estamos guardando cosas en el corazón y se empiezan a podrir aquí adentro. Y empieza a elevarse esta amargura y este relajo que tenemos en el corazón al grado de que rebosa de nuestra boca y empezamos a hablar. Pero hablamos con palabras malvadas, no con el fin de sanar, sino con el fin de que la otra persona se sienta tan mal como yo me siento. Entonces, ese no es el propósito. ¿Qué hacemos? Purificamos nuestro corazón, por eso el corazón del justo piensa bien antes de hablar, lo justificamos nuestro corazón, dejamos solamente lo que sea correcto, lo que sea digno, lo que sea verdadero, lo que sea para trabajar, para crecer, y entonces pensamos cómo lo vamos a decir y lo hablamos, ¿no? Esto es hablar con preparación.
Sí, y lo siguiente es hablar con amor, así como escuchamos con amor, necesitamos hablar con amor. Y también en la Biblia nos enseña acerca de esto, porque dice en Proverbios. Dice en Colosenses 4:6, sean siempre amables e inteligentes para hablar. amables e inteligentes. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Y creo que ser amables es provocar amor con lo que estamos hablando, ¿no? Es que nuestras palabras puedan... Fíjate, puedes decir algo aunque confronta, porque el amor confronta, pero como lo estás diciendo con tanta amabilidad, lleno de amor, o sea, por donde empiezas y por donde termina y por el lado y por el otro, hay una motivación de amor y hay un deseo de mejorar nuestro matrimonio, además que habla de la inteligencia, ¿no? Conectado a lo que tú decías de prepararnos con las palabras adecuadas, el lugar adecuado, etcétera. Entonces, es bien importante que cuando nosotros hablemos, pongámonos a pensar, ¿cómo habla una persona amable, ¿no? ¿Cuáles son las palabras adecuadas? Obviamente en ese tipo de comunicación no hay groserías, no hay sarcasmos, no hay un lenguaje corporal agresivo o imponente, ni nada por eso, por el estilo. Una persona que está hablando en amor, está utilizando muy bien sus palabras y está iniciando con la motivación correcta, o sea, te estoy diciendo, es porque te amo, porque quiero que nuestro matrimonio mejore esto y el otro, ¿no? El contenido, pero termino amándote de todas maneras, ¿no? Entonces, algo que es importante en el tema del amor es que, como lo decía ahorita, el amor confronta. Proverbios 27:6 dice, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo, ¿no? Entonces, realmente, hace ratito tú hablabas acerca de la crítica constructiva y creo que, o sea, es difícil en el matrimonio. Es muy difícil, pero yo escuchaba a un pastor compartiendo en una conferencia y decía, los primeros años del matrimonio, una de las cosas más difíciles es aprender a recibir crítica constructiva.
Wow.
Y él decía, es que se necesita en los primeros, él lo ubicaba en los primeros 5 años de casados, ¿eh? Y no que no se va a hablar crítica después, sino que lo que él decía es que ahí aprendes, o sea, aprendes. Obviamente nosotros...
aguantar vara.
Ajá, nosotros tenemos 22 años, ya nos... Sí nos afecta a veces, pero ya nos hemos acostumbrado porque ya tenemos muchos años de casados pero cuando estás recién casado, tienes que aprender a recibir y hablar, en este caso, la crítica constructiva. ¿Por qué? Porque están conociéndose. O sea, simplemente, o sea, algo tan sencillo como el tipo de comida que hacemos en casa. O sea, ¿qué tal si uno de los dos es alérgico o no le gustó, no le puso suficiente sal o estaba muy frío o nunca le han gustado esa comida? No sé, el puro hecho de que tengamos la libertad de expresar algo, pero también de escucharlo con amor y hablarlo con amor, eso es necesario en un matrimonio, ¿no?
Sí, y ahí me encanta cómo termina este proverbio, Cintia, porque dice... las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Y, Cintia, personas como yo que batallamos con la confrontación, ¿no? Y muchas veces estamos tratando de llevar la fiesta en paz, siendo cálido, dando un abrazo, dando un beso, pero en el corazón traes una enemistad, pues en el corazón traes un tema no hablado que realmente no te permite tener una verdadera conexión. Entonces, me encanta cómo el rey Salomón dice, no, es más beneficioso para la relación que te arriesgues a confrontar, que te arriesgues a hablar con un corazón sincero, a que estés dando besos con un corazón hipócrita, ¿no?
Sí, y eso es lo que se confunde muchas veces, el hablar con amor, porque pensamos que hablar con amor es solo estar diciendo lo bonito y claro, diciéndolo muy bonito y todo, pero al final del día, como hijos de Dios y como un matrimonio y el rol que tenemos cada uno de nosotros, estamos afilándonos el uno al otro y eso va a requerir confrontarnos de vez en cuando, ¿no?
Y el siguiente, digamos, punto dentro de este tema, que es cambiar la manera en la que hablamos, es que hay que hablar con honestidad, que eso significa manifestar sinceramente nuestro sentir o confesar cuando nos hemos equivocado. Eso es ser honestos. O sea, si reconocemos, hey, la regué, túmate tu rollo de orgullo, ¿no? No es que va a pensar menos de ti tu pareja si tú le reconoces que te equivocaste. Al contrario, cuando todo el mundo sabe que te equivocaste y no lo reconoces, es cuando te deprecias en cuanto a autoridad, en cuanto a ¿cómo se puede decir? Sí, o sea, en cuanto a los ojos de la otra persona, ¿no? Pero ser honestos y reconocer tus errores es súper valioso, así como también manifestar realmente cómo te sientes. Y Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por otros para que sean sanados. ¿Qué tuvo que pasar para que haya sanidad en la relación? Una confesión. O sea, confesar honestamente, sabes que la regué en esto, me equivoqué en esto, caí en esto, tomé esta mala decisión que nos va a afectar, que nos va a impactar, y te lo quiero decir con honestidad, porque no quiero que te sorprenda por otro lado esta información, ¿no? O porque necesito que me ayudes ahora en esto, o hacer equipo, qué sé yo, ¿no? Y me encanta porque termina diciendo esto: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. O sea, nosotros le hacemos más beneficio a nuestra pareja, a nuestro matrimonio, a nuestra relación, cuando en vez de tomar la información que nos transmite con honestidad nuestra pareja y de hacerle pedazos por su falla, oramos por la situación y oramos por nuestra pareja y le ayudamos. Y como dice la Biblia, sabes que si uno cae, tú que estás de pie, pues no lo, bueno, lo estoy parafraseando, pero dice, no lo agarres a patadas, más bien tú que estás más conectado con Dios, que estás más fuerte en este momento, tú ayuda a levantarlo con amor. Pero luego dice algo bien importante: no sea que vayas tú a caer, que seas el próximo en caer y tú necesites ayuda para levantarte, ¿no?
Sí, y además de todo esto que hemos hablado acerca de cómo hablar, necesitamos hablar con respeto. Y es que estamos, ay no, o sea, esta palabra del respeto es tan intensa, Dani, porque yo te debo de respeto a ti porque eres un hijo de Dios, porque eres mi esposo, porque eres una autoridad de mi vida, porque estoy bajo tu cobertura, o sea, porque eres un ser humano valioso, inteligente, etcétera. O sea, cuando nosotros hablamos con respeto a la otra persona, cuando estamos conscientes del valor y la importancia que tiene esa persona como ser humano, como hijo de Dios, pero también porque es tu esposa y es tu esposo, porque es muy importante su corazón. O sea, no sé, cuando hablamos de hablar con respeto se me hace tan, tan importante porque en esta cultura se ha perdido tanto el respeto, o sea, y somos muy fáciles para hablar con agresividad o con burla o con
Sí,
sarcasmo.
despectivos, ¿no?
Exacto, y fíjense en Colosenses 3, 18 y 19, dice, ustedes las esposas respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Y luego le dice a los esposos, que es una manera de respetar a la esposa, que dice, amen a sus esposas y no las traten con dureza, ¿no? Entonces, cuando hablamos entre nosotros, si yo detecto, como lo veíamos anteriormente en los otros puntos, si yo detecto que en mi corazón hay una amargura, hay una actitud incorrecta, etcétera, mejor no hables en ese momento. Es mejor que no hables y ajustes y alinees tu actitud. Si no la puedes alinear inmediatamente, en el tiempo real, como decía Daniel, pues mejor no hables. ¿Por qué? Porque tu falta de respeto está siendo acumulada en el corazón de tu esposo y de tu
Wow.
esposa. Y yo sé que muchas personas se preguntan de repente, ¿cómo que se divorciaron ese matrimonio, ¿no? De la nada. No, no, nunca ha sido de la nada. Desde que nos casamos, desde el día de la boda hasta el día en que vamos el día de hoy, todos los días estamos sembrando y yo sé que a veces nos equivocamos y todo, pero si se ha perdido el respeto entre nuestra comunicación, pues está apagada. Porque nadie quiere hablar con alguien que le va a gritar, no, nadie quiere hablar con alguien que se va a burlar de él o de ella. Y luego, o sea, yo entiendo que cada uno es responsable de su corazón, ¿no? La Biblia nos dice, cuida tu corazón. Cada uno debe cuidar su seguridad, su corazón, su autoestima, etcétera. Pero al final del día, ¿cómo puedes tener tranquilidad o paz o una comunicación ferviente con una persona que constantemente está atacando tu seguridad, atacando tus cualidades, atacando tu forma de hacer las
O
cosas,
humillándote, ¿no?
humillándote, todo? Entonces, está lastimada, pues. Por eso ahora muchos de ustedes nos pueden escuchar y decir, bueno, ahora entiendo por qué mi esposa nunca me cuenta nada o mi esposo siempre le descubro los pecados, o sea, hasta que ya son cosas graves, o sea, ¿por qué no pudo hablar contigo? O sea, ¿por qué no hablaste tú con la otra persona? ¿Por qué no te escuchó? Pues porque no hay un respeto mutuo, ¿no?
Sí, y me encanta esto que mencionas, ¿no? Que en la segunda parte de este pasaje dice: ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza, que es, digamos, el cuidado de respeto que tenemos que tener por nuestra esposa. Pero esto hace eco a otro pasaje que, si mal no recuerdo, está en 1 de Pedro, donde dice que esposos no traten a sus esposas con aspereza, sino trátelas como un vaso frágil, porque son coherederas, dice. Son coherederas de la gracia. ¿Qué significa? Que tenemos el mismo valor y tenemos la misma dignidad, y ante los ojos de Dios se pagó el mismo precio por cada uno de nosotros. Entonces no podemos menospreciar o depreciar a nuestra pareja con nuestras palabras, porque son tan valiosos. son tan valiosas, ¿no? Por el sacrificio que hizo Jesús en ellos. Entonces, si nosotros tratamos a nuestra esposa o a nuestro esposo con las palabras que demuestran el valor que tienen en Cristo, ¿no? Y el valor que tienen nuestros corazones, es mucho más probable que reciban el mensaje que tenemos para transmitirles, ¿no? Y esto nos lleva, ya para terminar este tema, al punto número 4. Este tema trae más información, pero no nos da tiempo en el podcast, pero bueno, ahí en el contenido lo vas a poder consumir completo, ¿no? Pero dice, el punto número 4 es que hay que dedicar un tiempo diario para comunicarnos a profundidad. O sea, ¿qué significa esto? Que la verdad es que es bien fácil que en la cotidianidad de la vida, en las ocupaciones, en la rutina, empecemos a desconectarnos y solamente hablar de lo práctico, del calendario, de la agenda, del horario, de pasar por los niños, de quién va a hacer la comida, de esto, del otro, de los gastos, de la renta y todo. Pero termina el día y no una conexión emocional, no una conexión íntima, ¿no? Y esto nos puede pasar a todos. Pero si queremos reencender nuestro matrimonio, necesitamos ser celosos con ese tiempo al final del día. Y Cintia, hemos visto recientemente cómo muchas parejas tienen horarios cruzados. Cuando uno llega, el otro se va. Y cuando el otro llega, llega a dormir. Y es cuando el otro tiene ganas de platicar. Y necesitamos volvernos bien ingeniosos para encontrar un tiempo diario para tener esta clase de comunicación donde nos hacemos las preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué fue lo mejor de tu día? ¿Qué fue lo más difícil de tu día? Quiero saber cómo te sientes. ¿No hay algo en lo que te pueda ayudar? O sea, ese tipo de preguntas permiten una comunicación más profunda, ¿no?
Sí, lo mejor que podemos hacer después de aprender estas 4 cosas para reencender tu comunicación es reconocer en qué áreas has estado fallando, has estado lastimando o extinguiendo el fuego de la comunicación en tu matrimonio. Y una vez que lo reconozcas, promueve tener una plática con tu esposo o tu esposa y pues confesar, ¿no? O sea, darnos la oportunidad mutuamente de platicarnos como en qué hemos estado fallando y qué cambios vamos a hacer para mejorar nuestra comunicación. Entre más años pasan, este músculo de la comunicación debe ser fuerte, debe ser resistente para enfrentar cualquier situación que venga del exterior y poder ser los mejores amigos y comunicarnos de manera efectiva.
Sí, en este material te agregamos un reto de comunicación y te agregamos un set de preguntas y unos cuestionarios que van a ayudar a como a reencender, ¿no? A que tengan una cita de comunicación profunda. Ya van a estar las preguntas ahí para que los hagan, algunas dinámicas, y esto puede ayudar a que esta máquina que está oxidada vuelva a girar, ¿no? Pero vamos a terminar este tiempo orando. Me impresionó que una persona nos escribió, Cintia, del episodio pasado y dice, no te imaginas cómo me sirvió la oración, ¿no? Cómo tocó mi vida. Y yo creo que es que necesitamos a Dios en esto. O sea, podemos echarle muchas ganas, hacerlo con nuestras fuerzas, pero si no involucramos a Dios, vamos a regresar a lo mismo una y otra vez. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos una pareja, Señor. Porque no estamos solos, Señor, porque nos has complementado de una manera tan increíble, tan hermosa, Señor, con otra persona para compartir la vida, lo hermoso y lo difícil de la vida, Señor. Padre, permítenos, Señor, reiniciar nuestra comunicación. Perdónanos, Señor, si hemos contribuido a desconectarnos emocionalmente con nuestras actitudes, con nuestras palabras, Señor. Perdóname si he manejado una forma inmadura de comunicarme, Señor, tanto de hablar como de escuchar, Señor. Perdóname por mi egoísmo, por no escuchar el corazón de mi pareja o no abrir mi corazón, Señor, o no valorar cuando mi pareja abre su corazón. Hoy decido trabajar en eliminar estos comportamientos y comprometerme a hacer lo necesario para reencender nuestra comunicación. Ayúdanos con tu poder para lograrlo, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles, en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com.
Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.